Radio Popular, Herri Irratia.
Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Hemos anunciado que hoy nos iba a acompañar Carlos Vargos, director de Cáritas Vizcaya. Carlos, ¿qué tal?
Egunon.
Precisamente porque, y el otro día estuvimos haciendo referencia a ello, se presentaba la memoria de Cáritas, que siempre es una referencia para saber exactamente, bueno, cuáles o qué sensaciones tenemos en la sociedad. Y la verdad es que seguimos... no sé muchas veces si la mirada es pesimista, Carlos, cuando uno coge las cifras, los datos, y dice, es que todavía queda tanta gente a la que necesita que se eche una mano.
Sí, pero lejos del pesimismo, ¿eh? O sea, realismo en estado puro.
Es realismo, claro.
Visibilidad de las situaciones, ¿no? Nuestra memoria trata de, bueno, mostrar a la sociedad no solo el uso adecuado de la confianza a veces en la fuerza económica que nos proporcionan, ¿no? Sino también en visibilizar lo que está ocurriendo, ¿no? Detectamos con claridad que hay más de un 80% de la sociedad vizcaína que tiene un nivel de vida adecuado, moderadamente bueno, con lo que el riesgo es la falta de visibilidad, el ocultamiento, el descarte que hacemos del resto de la sociedad, de ese 16% de la sociedad que tiene una situación muy complicada. Luego, el riesgo de olvidarnos de ellos, de que no sean tenidos en cuenta, pues es grande. Entonces, nuestro altavoz es, oye, siguen existiendo, tenemos unas crisis encadenadas que han ido generando ese concepto que estamos acuñando de vidas atrapadas, ¿no? Esa telaraña de dificultades que hace que las personas no puedan salir de su situación, ¿no? Crisis que rápidamente afectan siempre al eslabón más débil, pero que luego no tiene recursos, la administración pública ni las entidades sociales, la sociedad, los recursos de salida son extremadamente lentos. Luego, cifras muy parecidas al año pasado, situaciones muy parecidas al año pasado, y seguimos con un porcentaje de población pues en desigualdad, en pobreza y en dificultad extrema.
Claro, pero hablamos de 34.200.
Sí, en Euskadi, claro, 34.200 cabezas de familia,
De familia. Que eso detrás, luego tiene mucha gente detrás.
Efectivamente, nos digamos resistimos a hacer una multiplicación, ¿no?, por unidades familiares, porque también hay mucha gente sola. Pero son 34.000, digamos, administrativamente expedientes, ¿no?, que detrás hay familias, hay viviendas, hay trabajos, hay formación, hay acompañamientos muy intensos, ¿no? Casi en Euskadi, casi 7 millones de euros en ayudas económicas directas, ¿no? Más del doble de lo que teníamos antes de pandemia. Luego, los datos que nosotros tenemos, nada de pesimistas, son profundamente realistas, ¿no? De llamada de atención, de continuemos con políticas de bien común, continuemos apostando por la situación de las minorías, ¿no?, que son las grandes olvidadas, pues marcando esos perfiles habituales que solemos marcar en nuestras memorias.
El problema, Carlos, es que nos encontramos, bueno, que muchas de esas familias es que están cronificadas. Es que cuando hablamos de crisis encadenadas es que les está tocando siempre a los mismos.
Siempre a los mismos, eso es. FOESA, el año pasado, en el tercer informe FOESA de Euskadi, ya nos marcaban, ¿no?, una serie de brechas profundas, ¿no? Y en esas cinco brechas, tres eran vinculadas a rostros de personas. Nos decía, hay un problema grande con la juventud y con los menores. La juventud está teniendo unas dificultades muy grandes de inclusión social, de acceso a la vivienda, ¿no? Esa preocupación enorme de crisis habitacional, la vivienda está consumiendo en rentas bajas el 72% de los recursos. No es posible vivir con un peso tan extremo que está generando la vivienda en las familias, ¿no? Hay un problema de familias con menores a cargo que tienen un porcentaje de posibilidades de vulnerabilidad mucho mayor, ¿no? Sobre todo aquellas monoparentales encabezadas por mujer. Tres de cada cuatro familias monoparentales con las que trabaja Cáritas están encabezadas por una mujer, ¿no?, con niños o niñas a su cuidado. Y luego, pues, la posibilidad de que una familia migrante tenga también eso, más boletos, ¿no?, para tener dificultades. 6 de cada 10 familias migrantes tienen más dificultades que las familias autóctonas, ¿no? Esos perfiles que se están repitiendo, se están cronificando. Tenemos una entrada también de perfiles nuevos, de unos 3.200 personas al año que entran en el circuito de Cáritas, pero eso quiere decir que hay otras casi dos tercios, casi el 70%, son personas que siguen estando en el circuito de la pobreza, la desigualdad de Cáritas, que siempre es una mala noticia, claro.
Es que utilizabas antes una palabra que yo creo que refleja también en buena medida muchas veces que vivimos en una sociedad absolutamente desigual, con una brecha enorme, ¿no? Que hay una población que casi vivimos en burbujas, ¿no? Vivimos en nuestra burbuja, en nuestro entorno, y nos cuesta, como al consejero de la Comunidad de Madrid, ver dónde están los pobres, ¿no? Mirando alrededor del atril. Lo digo porque has hablado de descartes, ¿no? Que casi, casi parece que son excedentes de nuestra sociedad.
Claro, hace tiempo se hablaba de marginados, ¿no? Estaban en los márgenes, tal. Luego se habló de exclusión, estaban un poquito como fuera, ¿no? Ahora se llama descartados, es que no son útiles, ¿no? La palabra descarte quiere decir que es que, como cuando jugamos a las cartas, nada, al mus, ¿no? Estas
sí,
no valen para
nada. Esto me sobra, esto
no
me sobra.
No valen para nada, ¿no? No son útiles, no son útiles desde un concepto, además, de productividad y de consumo, ¿eh? Las personas mayores no producen, luego no son útiles. Los migrantes que no pueden trabajar, muchas veces por problemas de regularización, no por capacidades personales, pues no son útiles, ¿no? Incluso los pequeños, los niños y las niñas, ¿no? Una dificultad enorme, ¿no? De relevo generacional. Es que no son útiles, es que nos estorban para esta sociedad del consumo y de la productividad, cuyos indicadores de IPC, de aumento del consumo, es que estamos mirando de nuevo, ¿no? Mirando a unos indicadores que son lamentables, ¿no? Este progreso, ¿no? Que nos hemos autoimpuesto, esta carrera hacia ningún sitio, en el que no miramos un poco la otra parte de la moneda, ¿no? Los otros indicadores, eso es, de desigualdad, de cronificación, de pobreza, de falta de oportunidades. Bueno, pues decimos, cuando la sociedad dice ya estamos saliendo, no sabemos de dónde, pero bueno, ya estamos saliendo, ¿hacia dónde primero y cuántos estamos saliendo, ¿no? Estamos saliendo todos, de eso se trata.
Sí, estaba pensando el otro día, precisamente cuando dabais los datos. Y claro, estamos está en plena campaña electoral, ¿no? Con una extensión enorme. Me imagino que muy buena parte de... Ya sé que no habéis hecho el estudio así, ¿no? Pero mucha gente piensa que como ya no lo dan soluciones, ellos tampoco ya se implican en la propia sociedad, ¿no? Ellos mismos empiezan a considerarse precisamente marginados, ¿no?
Hay una desafección absoluta.
Desafección absoluta, claro.
Absoluta, porque pues las personas, sobre todo con dificultades, no perciben respuestas directas, ¿no? Ven que nadie se ocupa de ellos y de ellas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Yo he comentado hace poquito, ¿no? Como no entiendo que haya un 40% de abstención cuando... en la votación de nuestros políticos y en la construcción de nuestra sociedad y de nuestra legislación y de nuestras leyes, es donde nos la jugamos como sociedad. Ahí es donde se nos ve el plumero, ¿no? Cuando generamos pues leyes de interés general en el que tenemos a la mayoría de la gente, siempre a los nuestros, pues un poco más contentos, o generamos políticas de bien común, ¿no? En el que todas las políticas tienen ese matiz de incorporación de minorías, de dificultades, de personas, para que el 100% de las personas estemos implicadas, ¿no? Entonces, claro que me parece que la apuesta por la política, ¿no? Por la construcción de política, por políticos valientes, muchas veces hemos hablado de políticos valientes que hagan políticas valientes, pues es crítico en nuestra sociedad, ¿no? Las personas vulnerables son las más afectadas por las políticas que se establecen de empleo, de inclusión social, de renta de garantías, de migración, de tantas, de sanidad, de educación, ¿no? Las personas frágiles son las que más pues efecto, influencia tienen, y sin embargo, pues no se ven protegidas por el sistema, por la sociedad, y hay una desafección evidente con todo el ámbito de la política.
Sí, ¿qué sería de Euskadi, por ejemplo, si no tuviésemos renta de garantía de ingresos, ¿no?
Pues desde luego es una herramienta de lujo, mejorable, siempre mejorable.
Hombre, mejorable desde luego porque hay 34.200 familias que están
ahí.
Claro,
mejorable cualquier política.
Sin respuesta todavía, o una respuesta todavía insatisfactoria.
Eso es, digamos... Es una herramienta de la que nos tenemos que sentir orgullosos, la renta de garantía de ingresos para la inclusión social, que así se denomina, y ese subrayado, ese segundo apellido para la inclusión social es crítico, es muy importante porque es la perspectiva y el matiz que le da a ese sistema de protección. Es una herramienta que se ha demostrado que ha servido para aliviar muchísimas dificultades de personas y de familias, que además cumple una labor de amortiguación tanto para personas pensionistas como para trabajadores pobres, trabajadores que no les llega su sueldo y la renta de garantía ayuda a complementar, digamos, tiene una función polivalente muy importante. Y bueno, pues el subrayado que hace Cáritas es, veamos por qué todavía no cubre o no protege a determinadas personas o perfiles, ¿no? Porque la idea sería que esa protección la tuviera el 100% de las posibles personas. Bueno, pues ese es nuestro interrogante, ¿no? Desde luego, siempre hemos subrayado la importancia crítica de la renta de garantías, el testimonio que esta sociedad vasca está haciendo por las personas más frágiles a través de esa herramienta, pero que esa herramienta también tenemos que usar permanentemente con una dinámica de mejora.
Bueno, y luego esa herramienta que mucha gente gente no le llega, evidentemente, ¿no? Porque antes hablabas, por ejemplo, de migrantes. Creo que habéis atendido a 97 nacionalidades distintas, ¿no?
Sí, queríamos subrayar también eso primero, porque los efectos migratorios, las guerras, la desertificación, los cambios climáticos, las dificultades sociopolíticos en determinados países se produce de manera generalizada, ¿no? Digamos, el efecto Ucrania también a veces nos ha tapado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, ¿no?, junto con la administración pública y otras entidades sociales, por proteger la vida de las familias ucranianas. Se ha hecho un esfuerzo enorme en la sociedad vasca para hacerlo así, pero digamos que hemos tratado de no olvidarnos de que, además de la nacionalidad ucraniana, ¿no?, y de la guerra de Ucrania, hay otras 96 nacionalidades, muchas de las cuales tienen la misma situación, y hemos tenido como pues unas prestaciones, ¿no?, pues muy significativas para las familias ucranianas, y no hemos podido llegar en las mismas condiciones, al menos, a otro tipo de familias que están también muy parecidas, ¿no? Entonces, esas 97, que es una cifra habitual en el ámbito de Caritas, manejar 100, 102, 98, 97 nacionalidades cada año que llegan al ámbito de Cáritas, a ver cómo les podemos un poco acompañar.
Sí, porque ese acompañamiento en muchas ocasiones también implica, lógicamente, que haya que pues hacer ayudas económicas, ¿no? Antes hablabas de 7 millones de euros, que es lo que, ¿no?, lo que se, sí, ha tenido que invertir precisamente en esta campaña, ¿no?
Casi 4 en Vizcaya, 7 un poco en el global de la comunidad autónoma. Son ayudas económicas que van fundamentalmente a alimentación y a sostenimiento de vivienda. También va a becas de formación, a apoyo a la inserción laboral, pero digamos el montante fundamental es alimentación y subsistencia, ¿no?, en el que también dejamos a las familias esa libertad para ver cuáles son sus prioridades en la familia, ¿no? Hay veces que lo van a utilizar para pagar el recibo de la luz, a veces para comprar alimentación o para sostener sus alquileres, ¿no? La familia debe tener capacidad de gestión y de elegir y la aportación económica que le damos donde tiene que ir.
Sí, muchas veces para no estigmatizar tampoco, ¿no?
Claro, ¿no? Y para dejar la capacidad de
capacidad, que luego mucha
libertad,
gente,
como sí, tenemos, sí, cada uno con nuestra nómina, ¿no? De poder elegir cómo gestionar nuestra propia escasez.
Por eso, ¿no? De todas formas, el trabajo sigue siendo mucho, eso es lo que estamos observando, ¿no?, cuando vemos cifras de esas características, y es lo que llama especialmente la atención. Estamos en la Semana de la Caridad, además, ¿no? Esto es lo que celebramos en la Iglesia de Vizcaya, que hoy tenéis un acto muy especial.
Sí,
también, no es que sea el Día de Cáritas, pero en el contexto de la Semana de la Caridad, hoy tenemos una jornada especial.
Con mirada amplia, ¿no? El Día de la Caridad, el Día del Compromiso de la Comunidad Cristiana con las personas que sufren, ¿no? Y eso hay que celebrarlo, a pesar de que las cifras sean, pues eso, duras, ¿no?, e indignantes a veces, también hay que celebrar que sigue habiendo miles de personas. 1.800 voluntarios solo tiene Caritas, pero la Iglesia de Vizcaya tiene muchísimo más voluntariado, que hace esa labor un poco de mirada tierna, de mirada cariñosa, de mirada con afectación sobre la vida de las personas más frágiles, y le mueve al compromiso, ¿no? No solo miramos y vemos lo que ocurre, sino que el voluntariado se mueve a favor para generar oportunidades de vida digna, ¿no? Eso es lo que celebramos. Hoy nos juntamos en Algorta, pues seguramente más de 600 personas, a celebrar este compromiso, ¿no?, y realimentarnos un poco en la ilusión y en la intención de seguir adelante con la misma línea.
¿El trabajo con la administración es positivo, Carlos?
Es positivo.
Porque muchas veces nos puede llevar a la crítica, ¿no? Es decir, tenemos ese problema, si no llega a ser por Cáritas, bueno, también es que hay comunión público-privada, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, siempre mejorable. Desde la pandemia se ha producido también una nueva realianza de compromiso entre la administración pública y el tercer sector. Existen sistemas, ¿no?, mesas de diálogo, consejos, donde se nos pide aportación, donde buscamos la manera de colaborar. Hemos tenido el 2022 pues, prácticamente influencia en más de 5 leyes y decretos, ¿no?, que las diferentes administraciones han ido poniendo. Somos consultados, luego nuestro nivel de influencia siempre quisiera ser más de lo que es, pero bueno, sí que existe pues un diálogo, un reconocimiento de que el tercer sector, la capilaridad que Cáritas tiene con 240 proyectos en Vizcaya, es como para que la mirada que nosotros demos no será completa, porque es nuestra mirada, pero es real, es lo que está ocurriendo, pues sea tenida en cuenta.
Sí, porque claro, cuando hablas de 240 proyectos, claro, es que hay que recordar muchas veces hemos puesto eso en valor también, ¿no?, de la realidad de Cáritas, que no solamente son las ayudas económicas a las familias que más lo necesitan, o momentos puntuales, ayudas, asistencias, es que hay programas de todo tipo, ¿no?, psicológicos, de atención, de formación, etcétera, ¿no?,
jurídicos, de personas sin hogar, de personas mayores, sí, solas, de menores para acompañar, de promoción social, de también cooperación internacional y personas refugiadas y migraciones, hay programas de vivienda, hay programas de empleo, hay programas de juventud y emancipación, digamos, el conjunto es, pues bueno, pues con todos los perfiles que nos encontramos en esta realidad, ¿no?, haciendo un esfuerzo también eso, de compromiso voluntario, de socios y donantes que siguen confiando, ¿no? Nuestra principal responsabilidad es el que sigan confiando en Cáritas para que toda esa aportación económica pues sea haya garantías de que va a donde tiene que ir, a las personas y a las vidas más frágiles, y ese es nuestro compromiso.
Bueno, pues un compromiso que desde luego Cáritas lo lleva desde el principio, que sigue siendo absolutamente necesario, como estamos comprobándolo precisamente. Por cierto, que me vas a permitir que te haga un dribbling,
sí.
Porque se ha anunciado ya que hay un relevo precisamente en tu puesto, en la dirección, ¿no?, de Cáritas Vizcaya.
Tras 11 años de...
11 años, ¿no?
11 años, sí. De la
¿Qué ha supuesto para ti, Carlos, estos 11 años?
Pues un regalo, un auténtico regalo, personal y profesional. No tengo palabras para agradecer los testimonios que he podido comprobar, las vidas que he podido conocer, ¿no? Creo que Carlos Vargas es antes, un antes y después de Cáritas.
Sí, porque yo recuerdo la primera vez, creo que con sí. Carlos. Bueno, pasa que Carlos...
Yo no recuerdo, ¿eh?
Pero nos conocíamos de antes también,
sí,
¿no?
Sí,
tu
sí,
relación
sí.
con el Centro de Formación Somos Rostro y demás.
Con San Viator,
¿no?
Sí.
Y con San Viator, etcétera, claro.
Sí, ha sido un regalo vital y profesional, ¿no? Muy intenso, muy profundo, ¿no? Transformador. Y ahora, bueno, pues me pongo a disposición de la diócesis para los servicios que sean necesarios.
Sí, eso es... pero desde luego es un regalo, dices que es un regalo, pero es un regalo que uno se tiene que llevar a casa muchos días, esos son los problemas, mucho más que en otras situaciones, ¿no?
Pues como
porque aquí hablamos de cuestiones personales, ¿no?
Sí, pero es
a
así,
ti
así
es cierto
vía,
que
¿no?
en la dirección tienes mucha gente que te ayuda, que te acompaña,
sí,
equipo impresionante que hay en Cáritas también trabajando, ¿no?
Sí, eso
pero
es un
pero
un
los problemas valor. Pero los problemas se llevan uno a casa.
Sí, pero bueno, así es la vida, ¿no? A veces queremos tener dos vidas, una la profesional y otra la personal, pero no, es que solo hay una, ¿no? Y con
sí,
eso
sí.
nos hemos ido muchas veces a la cama, pero también con gran satisfacción de la labor y de la tarea hecha.
Sí, lo que pasa es que muchas veces llegas, no sé, es una situación, claro, externa, cuando yo lo miro, debes frustrarte cuando dices una memoria, otra memoria, estamos con las mismas gentes, con las mismas personas, esto no avanza, no sé, es cierto que yo, es realismo, porque se visibiliza una realidad, pero en el fondo dices,
la sensación es
que
casi contamos lo mismo siempre, ¿no? Que parece que la sociedad igual lo recibe como mala noticia, pero para nosotros es la responsabilidad de poner voz a muchas personas que no la tienen, ¿no? Y como detrás sabemos de quién estamos hablando, tenemos los rostros y los nombres de las personas a las que estamos poniendo encima de la mesa, pues ese nivel de responsabilidad y de compromiso nos hace seguir manteniendo el nivel altísimo en el altavoz que los medios de comunicación y Radio Popular en especial nos presta.
Bueno, entonces en lo personal, bien, te has sentido...
profundamente bueno, agradecido.
Lo que pasa que siempre queda, podría haber hecho alguna cosa más, ¿no?
Siempre, evidentemente, cuántas carpetas
nos ha pasado
quedado,
todo, claro.
han quedado abiertas, ¿no? Y bueno, pues
sí.
Elena Unzueta, que es el relevo que va a ser la próxima directora de Cáritas Vizcaya, pues tendrá muchas carpetas abiertas, sin duda.
Bueno, lo que va a tener también, y yo decía antes lo del gran equipo, porque eso es cierto, ¿no? En Cáritas sí. lo que sí hay son gente muy valiosa, trabajando.
Muchísimo compromiso,
y,
muchísima...
No, hay trabajadores y hay mucho voluntario también, con sí. capacidades extraordinarias, ¿no?
Sí, sí, a veces es difícil diferenciar quién
muy
es voluntario
sí, es muy difícil,
y quién
sí,
es profesional, porque todos echan el resto, ¿no? Pero hay mucho compromiso y muchísimo conocimiento, ¿no? Y es una gozada los equipos de trabajo, la capacidad de creatividad y la capacidad de generar respuestas para las personas más frágiles.
Bueno, lo que se comprueba es que Cáritas sigue siendo necesaria. Ya sé
sí.
que la vocación de una organización de estas características sería tener que bajar la persiana.
Pero bueno, la fragilidad humana y el sufrimiento humano va a existir siempre.
Sí,
¿eh?
No, así llevamos toda la vida.
Por mucho que queramos,
es una historia de la humanidad.
Exactamente. Entonces, Cáritas va a estar siempre con las personas que sufran por cualquier razón.
Bueno, supongo, Carlos, que tendremos todavía oportunidades. No quiero hacer ya que esta sea la despedida de Carlos
seguro,
Vargas.
Seguro que
porque
habrá.
Tendremos de aquí al 1 de septiembre, que es el momento del, ¿no? del relevo.
Sí, eso es.
Y luego, lógicamente, con el resto de los compromisos que irás asumiendo en la propia diócesis. Sí, claro.
Así estamos. Bueno, pues nada, muy agradecido.
Bueno, Carlos Vargas, director de Cáritas Vizcaya. Venga, gracias por compartir, Carlos, esta mañana con nosotros.
Es que ricasco.
Que vaya todo bien a la tarde, es cierto.
Muy bien, así será.
Venga,
gracias.